Y ayer fuimos testigos de un nuevo reto, no sé, ya hito, sí puede ser, un nuevo hito histórico. Aplausos y gritos de dimisión a la vez en el Congreso de los Diputados. Y encima, nuestro querido presidente, Pedro Sánchez, se ríe abiertamente, saludando y aplaudiéndose a sí mismo, que el Congreso le dé la espalda. El mismo Congreso que le hizo presidente del gobierno hace 3 años. Ahora le aconseja que se piense en dimitir y que convoque elecciones. PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria suman 178 votos que le deberían hacer pensar al presidente, aunque nada más lejos de la realidad, que 178 son más que 171, que son los que le siguen apoyando, a pesar de que le critican y anuncian medidas, pero al final ya saben ustedes que no le acaban de soltar la manita. Podemos sumar Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Republicana de Cataluña, EH Bildu y PNV votaron a favor de Pedro Sánchez en contra de esa propuesta para hacerle pensar al presidente del gobierno que quizás lo mejor que puede hacer por este país es echarse a un lado, como le dijo Miriam Nogueira, y convocar elecciones. Tiene que ser una persona muy soberbia y muy fuera de la realidad para, después de recibir un balapalo como el recibió ayer en el Congreso de los Diputados, se ría, se aplauda y mira a su tendido como un maestro de la tauromaquia, presumiendo de una derrota. Pero los límites de este PSOE y de este Sánchez creo que todavía están por llegar, aunque día a día nos van poniendo las cosas difícilmente superables. La soberbia inédita de Pedro Sánchez adopta esa postura preelectoral que ya nos anunciaba en el día de antes de ayer, donde tuvo agresión verbal hacia todos sus socios, incluso su socio de gobierno. Pero solo Bildu no recibió agresión por parte de Pedro Sánchez. Es la única fuerza política con la que todavía no se ha enfrentado. Pero claramente estamos poniéndose ya en posición preelectoral, marcando distancia con los que hasta ahora lo han apoyado o lo siguen apoyando. Encima, la bancada socialista se alegra y a la salida de la sesión presumen de que la sesión ha sido muy productiva, porque se han aprobado 3 de las propuestas que se llevaron ayer a votación, que por supuesto pasan desapercibidas porque lo importante es el abucheo y el aplauso simultáneo y la radicalidad, la polarización de la Cámara y las frases y los tweets que se hacen allí en directo. Bueno, pues ayer se aprobaron 3 cositas. No sé si a ustedes les parecerán interesantes o no, pero creo recordar, y se lo preguntaremos hoy a la diputada Cristina Valido, con la que vamos a hablar, que ayer se aprobó una proposición de ley orgánica por la que se modifica otra ley orgánica del año 95, que nos preocupa muchísimo a todos los españoles, porque es una modificación del Código Penal para penalizar las terapias de conversión dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual de los españoles, tanto su identidad sexual o su expresión de género. Y penalizar las terapias esas. Nos preocupa mucho, está dentro de las 10 principales preocupaciones de la ciudadanía española. También se hizo una proposición de ley orgánica de transferencia de la titularidad y la competencia de las autopistas del Atlántico, en concreto la AP9, a la comunidad galega. También nos preocupa mucho. Y también se convalidó un real decreto de medidas de promoción del uso del transporte público colectivo por parte de la juventud para los viajes realizados en el periodo estival del año 2026. ¿Qué iba a ser de nosotros si nuestros hijos no pudieran viajar gratuitamente en ferrocarriles? Sobre todo los canarios, que ya el señor Bermúdez lo llevó al Parlamento, la observación de que en Canarias no hay trenes y que de alguna manera, si quieren que nuestros jóvenes viajen, los canarios también deberíamos estar incorporados ahí. Pero bueno, la legislatura está sirviendo para mucho, según ellos. Fíjense ustedes las modificaciones, el progreso en qué consiste, ¿no? En que nuestros hijos puedan viajar gratis mientras que nosotros no tenemos para llegar a final de mes con la compra. Pero este es el país que estamos construyendo y estamos contentos, ¿no? Pues esta legislatura ha servido para mucho, para mucho, para mucho. Cosas buenas como la subida del salario mínimo interprofesional, que creo que es una vía que está bien. Que la economía española vaya como un cohete para algunos, pero no ni siquiera como un volador para otros, ¿no? Para la mayoría de los españoles. que en el Congreso se abre catalán, gallego, euskera, casi metemos el bable, pero ya se andará, se andará. Y para que se apruebe una ley de amnistía que todavía no se ha cumplido en su totalidad. ¿Ha pasado algo más en el Congreso de los Diputados? Pues yo intento recordar y no se me viene a la memoria nada importante. España va bien, España va con una economía maravillosa, pero los españoles cada vez tenemos menos poder adquisitivo, cada vez estamos más enfrentados los unos con los otros, cada vez se hace más difícil la convivencia y cada vez hay una imagen de este país en el exterior menos importante. ¿Y esto a quién le beneficia? Pues ya saben ustedes. A mí, desde luego, poco, no sé a ustedes. Pero la actualidad, por desgracia, pasa por la tragedia que está viviendo el hermano pueblo de Venezuela, que tiene consternada a la comunidad venezolana en España, que suma más de 400.000 personas, de las cuales 80.000 están aquí en Canarias. Ya sabemos que La Guaira se ha convertido en una ciudad fantasma, una comunidad que ya no existe. Caracas está gravemente dañada en muchos de sus edificios emblemáticos. Y quizás, aparte de Caracas y La Guaira, hay más destrucción por parte del territorio venezolano, pero estos dos puntos son los más críticos. Hay más de 2.500 edificios dañados en su totalidad o parcialmente, incluidos dos de los hospitales públicos. Más de 30.000 desaparecidos aún por encontrar. Las cifras oficiales actuales son muy inferiores a las que tristemente van a ser las definitivas. Ya se han reconocido 235 fallecidos y más de 4.000 heridos. Entre ellos se encuentran dos españoles que ya está certificada su defunción y siguen buscándose a otros 80 compatriotas. Estados Unidos estima que podrían ser más de 10.000 las víctimas. La cifra por arriba, 100.000, pero me parece exagerado. Pero la cifra de 10.000, que en principio se nos antojaba exagerada, parece que no es así. Se está equiparando a los terremotos de Haití, al tsunami de Indonesia y Tailandia. Una gravísima catástrofe natural. Ya están llegando la primera ayuda internacional, que es crucial en las primeras 72 horas para salvar la mayor cantidad de personas que están atrapadas entre los escombros. España ya ha mandado más de un centenar de efectivos de rescate. Importantísimo también el cambio de actitud de Estados Unidos y de Donald Trump. Ha activado de manera urgente un enorme dispositivo para que la ayuda internacional se encauce correctamente, poniendo incluso el ejército al servicio de los venezolanos, el ejército estadounidense. Venezuela está demostrando claramente que es un Estado fallido porque no está llegando, no está siendo capaz de organizar las labores de rescate para paliar los daños de esta tragedia. Pero aparte de Venezuela, están pasando más cosas, y aparte de lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados. Se estima que este sábado puede haber un comité federal del PSOE en Ferraz interesante. Se estima, se espera, pero yo tampoco tengo mucha confianza en que los socialistas que ahora mismo ocupan cargos directivos y que están en el comité federal puedan hacer algo para solucionar la situación de este país. Porque el PSOE, no olvidemos que sigue secuestrado y que son pocas las voces que desde el interior intentan cambiar las cosas. Pero este es el momento adecuado, el Comité Federal del sábado, donde de manera interna podrían presentar alternativas e incluso hay algunas voces discordantes dentro del PSOE que piden que haga caso al Congreso de los Diputados, que ayer le dijo a Sánchez que debería pensar dimitir. No lo pueden obligar, pero sí debería reflexionar que la mayoría que le hizo presidente ya no está apoyándole. Bueno, pues el PSOE, antes de ese comité federal, impulsa por sus grupos de WhatsApp, entre la militancia, una carta que no tiene desperdicio. Yo, con Pedro y con Begoña, antes de ese comité federal, les informan al presidente y la presidenta, los Ceauchescus. Eso también lo he oído, no estoy muy de acuerdo, pero bueno, las redes sociales son las que son. Les dicen a Pedro y a Begoña que no están solos. Están buscando ese millón de personas, millones de personas que por la calle a Pachi López, el pelota máximo del gobierno, decía que yo con Begoña. Bueno, pues ya con Begoña, yo con Begoña y yo con Pedro también. Begoña, no estás sola, no te soltaremos la mano. E incluyen en esa misiva, esa carta a la militancia. Entre otras frases, dentro de este listado de nombres, aparecen estas cositas que les voy a leer destacando del contenido de la carta. Muchos y muchas nos preguntamos, sinceramente, ¿qué habría sido de España sin tu firmeza, sin tu valentía, sin tu determinación y sin tu inspiración de liderazgo para hacer frente a esos embates inmorales e ilícitos de la derecha? las mujeres socialistas, queremos alzar la voz de manera especial. Sabemos lo que significa que se ataque a una mujer por el mero hecho de ser la mujer de. Sabemos lo que hay detrás de este desprecio y queremos decirle algo con el corazón, presidente y presidenta. No están solos. Estamos con Begoña, estamos con Pedro. No les soltaremos la mano. Bueno, pues nada, el pelota máximo que haya escrito esto tendría que poner nombre, pero no lo pone. Esa es una carta que se le manda para motivar a la militancia porque están en horas bajas el liderazgo de Pedro Sánchez y necesita tocar el sentimiento. Ya saben ustedes que el ser humano no vota con la cabeza, vota con el corazón. Y le van tocando las fibras sensibles a los que tienen alguna duda de que el liderazgo inspirador de Pedro Sánchez es necesario para el futuro de este país. Bueno, pues Zapatero va poniendo negro sobre blanco la estrategia de su defensa porque ya ayer pedía la nulidad completa del procedimiento de las investigaciones que se ciernen sobre su figura. También lo han intentado Ábalos y Koldo. Y esto es parte de la estrategia clara de defensa que no va a intentar desmontar las acusaciones buscando la verdad, desmintiendo esos bulos, esa maquinaria del fango que salpica desde la ultraderecha internacional y el lobby que quiere acabar con la izquierda en este país, con el socialismo sanchista en este país, sino que la estrategia de defensa es anular la causa por fallos procedimentales, fallos administrativos en la tramitación de las pruebas y del expediente. Lo van a tener difícil en el caso de Zapatero porque el juez Calama es un tipo que se viste por los pies. Y con Ábalos y Koldo también lo van a tener complicado. Pero ellos lo intentan, ¿por qué? Porque el objetivo final es ir al Tribunal Constitucional en recurso de casación, como en otros procedimientos judiciales donde el Tribunal Constitucional asume quitar las penas porque se han atentado con los derechos, contra los derechos humanos de Zapatero, Koldo y Ábalos. No ellos contra los nuestros, sino nosotros contra los de ellos. Bueno, insisto que no quieren demostrar su inocencia, no quieren dar pruebas de que no han cometido ningún hecho delictivo, sino lo que quieren es desmontar los procedimientos porque ha habido irregularidades en la captación de las pruebas. Esto ya es una realidad, ya no es una suposición. La defensa de Zapatero ya lo ha presentado. Y Ábalos y Koldo lo llevan haciendo desde hace ya algunos meses. Es triste pensar en el daño que se le hace al Estado de Derecho, porque esto es acusar de lawfare al Poder Judicial. Un ataque político es lo que quieren ellos justificar. No que les han pillado con el carrito del helado, sino que aquí hay un ataque político. Que hay lawfare, que hay justicia al servicio de intereses partidistas. Tremendo la poca responsabilidad del que era líder espiritual de la izquierda para dañar nuestro Estado de Derecho, con tal de sacar la cabeza por encima del fango y que no vayan a la cárcel ni él ni sus hijas. ¿No creen ustedes que sería más decente demostrar que él es inocente? Pero no, no esperen ese tipo de cosas, porque la altura de miras de estos dirigentes, independientemente de que hayan cometido delitos o no, están en su derecho de usar todas las estrategias judiciales que el sistema judicial español, el sistema, las leyes españolas se lo permitan, pero ¿dónde está la ética? ¿Dónde está la imagen? ¿Dónde están las conductas ejemplarizantes? Después, ya digo, insistirán en que esto no es culpa de ellos, esto es culpa de la ultraderecha internacional y la española, que se inventan las cosas, que fabrican bulos para demoler el gobierno de progreso y coalición. Bueno, pero menos mal que hay jueces buenos, malos, regulares, pensionistas y medio pensionistas, porque el juez Calama es la élite de la justicia de este país. Abre investigaciones sobre las filtraciones, cosa que aplaudo tremendamente porque una cosa no quita la otra. Es intolerable que se hagan públicas datos personales que están incluidos en una investigación judicial y que, si no están bajo secreto de sumario, podrían estarlo. Las comunicaciones entre la UDEF, la UCO y los juzgados deben ser secretas y no lo han sido desde hace mucho tiempo. Con lo cual hace muy bien el juez Calama en investigar por qué se han producido esas filtraciones del último informe de la UCO, donde se plasmaban las conversaciones y tanto personales como profesionales, de la secretaria personal de Zapatero, la Gertrudis Alcaraz, y José Luis Rodríguez Zapatero, donde se desvelan datos personales, que es de muy mal estilo y desde luego es perseguible por la justicia, y así lo hace el juez Calama. Eso no quita que sea interesante conocer la relación personal que tenía o tiene José Luis Rodríguez Zapatero con el director, el señor Gallardo, del periódico digital, que no miente nunca, el plural, los CNI de Peinado, la bomba lapada del coche del señor Sánchez, ya saben ustedes, este medio fantásticamente independiente. Y también la relación que tenía que tiene con Javier Ruiz y su novia. Todos se han puesto blanco sobre negro con la filtración de estos móviles. ¿Que podíamos habernoslo evitado? Pues sí. ¿Que es curioso? Sí. ¿Que tiene trascendencia judicial? No. Pero define la catadura moral de José Luis Rodríguez Zapatero, de algunos periodistas, más que de José Luis Rodríguez Zapatero, porque puede tener los amigos que quiera, pero después, cuando ves las actuaciones de unos y otros en defensa de Zapatero, pues explicas muchas cosas. Y además, sería delito que Javier Ruiz, que trabaja en Televisión Española y que le pagan de nuestros impuestos, pues que sea un poquito más independiente y objetivo. Pero bueno, ¿quién espera que la Televisión Española actual sea independiente y objetiva? Entre cero y nadie. Pero hay mucha gente que la ve y mucha gente que forma opinión por lo que se dice en esa televisión, que no olvidemos que es pública. El juez también ha anunciado que va a proteger las grabaciones de acusaciones y testigos e investigará la filtración de esos mensajes de la Gertrud. Pero, independientemente de todo esto, ya ha avisado de que los que quieran disponer de audios, que vayan al juzgado, que eso de dárselo a las acusaciones particulares se va a acabar, que va a entregar solamente la información al PP y que el PP, como parte de la acusación popular, distribuya entre el resto de acusaciones. El juez ya ha tomado medidas porque se ha cabreado muchísimo por estas filtraciones, que insisto, no es la primera, pero sí la primera que va bajo la investigación del juez Calama, que es de otra pasta. Jacobo Teijelo, el que ahora es que es abogado de señor Santos Cerdán, declaró ayer en la Audiencia Nacional, en esta ocasión como investigado del caso Cloaca, el caso Leire Díaz. Entre otras cosas, el abogado del PSOE, porque es abogado del PSOE y también abogado de las cloacas, reconoce que sí se reunió en la sede de la Fiscalía General del Estado, pero no desvela el contenido de esas reuniones. También el señor Teijelo reconoce haber cobrado en los últimos meses una cantidad importante de 125.000 euros pagados por el PSOE a cambio de unos análisis de las causas judiciales en las que el PSOE está implicado de una manera u de otra, incluida los casos judiciales del señor Ábalos y Coldo y el señor Cerdán y señora Leire. Bueno, pues más coincidencias. El rey Felipe VI hace su labor de jefe de Estado y se va a México a ver el partido que esta madrugada enfrentará a la selección española con Uruguay a las 2 de la madrugada hora peninsular, 1 de la madrugada hora canaria, y aprovecha para escenificar el fin de las tensiones diplomáticas que venían produciéndose entre la República Mexicana y el Reino de España, estrechándose la mano con una sonrisa amplia, poniendo punto y final, en principio, a este conflicto que nos ha venido acompañando sobre la interpretación de la historia de la conquista por parte de la Corona de Castilla o Reino de España de México. Y la abogada y empresaria Miriam González Duarte, que tuvimos ocasión de entrevistar aquí hace un par de años, una tarde de primavera, líder de la plataforma España Mejor, de la que yo sinceramente he sido seguidor desde hace 2 años y que me ha llamado la atención muchas de las propuestas que se han ido recogiendo allí por parte de los que participamos en esa plataforma, pues ha registrado a través de terceras personas un nuevo partido político a nivel nacional, partido que se llama Democracia 21. Se trata del procedimiento administrativo necesario con el que va a estar preparada la señora González Duarte por si finalmente opta por presentarse a las próximas elecciones generales. Todavía, a esta hora de la mañana, no tengo noticias de que la decisión haya sido tomada, y algunas fuentes aseguran que esa decisión la tomará la nueva política, podemos decir ya, porque tiene un partido político. Aseguran que la decisión se tomará después del verano del 2026. A mí me genera inquietud este partido y quiero ver cómo evoluciona, porque puede ser algo que venga bien a este país, aunque en este momento de la historia, en este momento político, igual va a ser difícil generar ilusión a través de una agrupación política que aúne personas que estén desencantadas de todo lo que hay por ahí. Es complicado, es un momento difícil. Pero bueno, es momento también para valientes. Miriam se lo lleva pensando mucho tiempo y a lo mejor alguien le ha dicho que este es el momento. Alguien que sabe más del que les hable. Bueno, pues también hay que comentar que ya es un nuevo incendio el que devasta la comarca de La Linterna en Huesca. 2.300 hectáreas calcinadas y más de 200 personas desalojadas. Llega la temporada de verano y hay que tener cuidado porque los incendios nos van a acompañar. Y aquí en Canarias también consternación en torno al terremoto de Venezuela. Nuestro presidente, Fernando Clavijo, suspendió su agenda pendiente de la situación del país hermano tras estos devastadores terremotos que nos tienen a todos muy preocupados y consternados. En Venezuela residen, ya digo, más de 70.000 canarios, cifra que engloba a los isleños que emigran al país y los descendientes de estos, que mantienen la nacionalidad española y los vínculos con las islas. La comunidad venezolana es prácticamente igual, unos 80.000 venezolanos con pasaporte venezolano viven en nuestra comunidad autónoma. Hay una noticia que es preocupante porque la ausencia de noticias a veces no son buenas noticias y en el caso de esta tragedia no lo son. No tenemos noticia de la delegada del gobierno de Canarias en Venezuela, la señora Isabel Jara. El Ejecutivo Canario mantiene la cautela sobre el paradero de su delegada, cuyo nombre aparece en una web de búsqueda ciudadana. Esperemos que se localice a la delegada del gobierno, que sería una víctima significativa. Los cabildos canarios también ofrecen su ayuda. Siempre van a estar con el pueblo venezolano. En las islas ya digo que viven casi 80.000 personas y hay 70.000. Es que somos mucho la interacción que tenemos entre Venezuela y Canarias. Insisto, 80.000 venezolanos en Canarias, 70.000 canarios en Venezuela, 150.000 personas en vilo. El gobierno de Canarias constituye una comisión para hacer el seguimiento a la situación de Venezuela. El Ejecutivo Regional ha enviado todo su cariño y solidaridad al pueblo venezolano en estos momentos y analiza cualquier posible incidencia que pueda afectar a la comunidad canaria en el país. Ha activado un registro para colaborar en la búsqueda y la localización de las personas que engrosan la lista de desaparecidos, que son bastantes. La verdad es que el tema pinta bastante mal. Bueno, y en el ámbito político, quizás lo más interesante que podemos contarle en el día de hoy es que Coalición Canaria y el partido de Teodoro Sosa, Canarias Primero, siguen avanzando en la unificación de su partido, aunque no lo van a hacer de manera inmediata, pero todo apunta a que van acercando posturas. En Arucas ya se ha firmado una alianza que replicará en las generales, en las elecciones generales, y que ya avanzan en otros municipios de una manera firme. El secretario insular de Coalición Canaria en Gran Canaria, el presidente de Municipalistas Primero Canaria, Samuel Enríquez, han anunciado que se ha avanzado en contactos en la aldea y en San Bartolomé de Tirajana. La asignatura pendiente de Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria parece que ha tomado la decisión de solucionarse a través de esta vía de la colaboración con este nuevo partido político, Escisión de Nueva Canaria. Ya que Román Rodríguez no había manera de hablar con él, pues bueno, han partido el partido y parece que puede consolidarse. Parece no, es casi una realidad que Coalición Canaria y Primero Canarias van por ese camino de entendimiento. El subsuelo de Tenerife, del Teide, aquí en Tenerife, se vuelve a agitar por tercera vez en tan solo una semana. Se han producido más de un centenar de microseísmos imperceptibles por la población que sacuden a Tenerife desde hace ya más de una semana. Tenerife mantiene esos retazos de actividad sismovolcánica con unos pulsos sísmicos inapreciables que llegan tras dos días de calma relativa. Seguimos insistiendo en que no hay una alarma para que pensemos que va a venir una erupción volcánica inminente, pero es que los vulcanólogos lo llevan diciendo tiempo. En los próximos 50 años, pero puede ser los próximos 5 días, los próximos 5 meses, los próximos 5 años, los próximos 50 años. Pero que es real la posibilidad de que haya una erupción volcánica. Cuanto antes sepamos qué hacer, cuanto antes estemos preparados para saber lo que tenemos que hacer en caso de que haya una erupción, mejor. Y sin alarmar, es que la gente no tenemos que ponernos nerviosas por ser conscientes de dónde vivimos. Es decir, esto no es una causa sobrevenida, que viene un tsunami. No, esto es una realidad que hay que saber convivir con ella y no generar alarma, ni generar incertidumbre. Y el que tenga miedo, porque se vaya a un sitio donde es inundable, donde hay vientos, donde hay huracanes. Es decir, es que el planeta está vivo. Y las desgracias naturales no son solamente causas del cambio climático, que también. Bueno, y los gastos esenciales que tenemos que afrontar todos los canarios mensualmente, algunos los controlan semanalmente, otros mensualmente, devoran más del 70% de los ingresos del presupuesto familiar, independientemente de lo que ganen. 70% en gastos esenciales. Los canarios destinan casi un 8% más a la cesta de la compra y un 4,4% más al alquiler del último año, es decir, del año 25. Mientras que se recorta en ocio, viaje y gastos no esenciales. También nos llama la atención que la Audiencia de Cuentas de Canarias vuelve a advertir una vez más que los patrocinios del Gobierno de Canarias en esta ocasión del presupuesto del año 2022, estamos en el 26, y la Audiencia de Cuentas de Canarias está revisando gastos del 22. Van con un poco de retraso, ¿sabes? Pero bueno, pasa que las conclusiones que saca la Audiencia Nacional se las pasan por el arco del triunfo a los que van dirigidas, porque no hacen caso omiso. Porque no son vinculantes ni les genera ningún tipo de problema, más que información que deberían utilizar para mejorar su gestión. Pero de momento la Audiencia de Cuentas, aparte de hacer un trabajo importante, es un gasto más que no se rentabiliza. Si gastamos dinero en eso, vamos a aprovecharlo. Y nos están diciendo que podría haber subvenciones encubiertas en los patrocinios del Gobierno de Canarias durante el año 2022. La fiscalización de cuentas de los contratos de Promotur y del Instituto Canario del Desarrollo Cultural por más de 10 millones de euros pueden haber sido subvenciones encubiertas en vez de patrocinio, al no acreditarse el valor del retorno publicitario, y recomienda revisar cuándo estas ayudas deben tramitarse como subvenciones en vez de como patrocinio. Interesante la conclusión de la Audiencia de Cuentas, pero ojalá la tengan en cuenta para hacer las cosas un poquito mejor. Canarias reclama una nueva ley de costas para evitar el callejón sin salida de la gestión de nuestro litoral. El gobierno autonómico y la FECAN piden actualizar una norma estatal que consideran obsoleta y que a su juicio no responde a la realidad insular, y que de una vez por todas se clarifique cuáles son las competencias y cuáles son las competencias que están transferidas y las que no. Bueno, pues exigen ceses políticos y de gestión en la sanidad canaria ante su incapacidad. Es la interpretación que hace Intersindical Canarias y que critica los recortes de personal, el cierre de camas y servicios, el lamentable estado de las infraestructuras y la altísima conflictividad laboral, sin ofrecer soluciones por parte del Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular. Y finalmente, comentarles el fallecimiento de Ana Brito, la directora actual del Instituto Canario de la Igualdad. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se suma a las condolencias y elogia su labor, siempre comprometida con una sociedad más justa e igualitaria. Desde esta casa también le mandamos el pésame a la familia y amigos de Ana Brito.